notas.
Joana Pelufo, ¿cómo andás?
Muy buenas, buenas, ¿cómo están?
Bien, qué bueno tenerte de vuelta acá.
Gracias por los saluditos de la otra vez, estoy muy contenta de estar de nuevo con la primera edición de esta columna que tenemos con la red.
Perdimos el número, pero es primera edición.
Primera edición.
Va a ser primera edición. Es la cuarta, nos acota,
claro,
Ramiro Brianza, siempre atento.
Cuarta edición de la primera edición.
Ahí va, ¿por qué no pusimos primera edición? ¿Qué nos pasa? Bueno, quisimos hacernos, bueno, primera edición de un libro, tal, ¿no? Viajamos un poco. Muchas gracias, súper contentos de estar acá. Hoy en particular tengo, vieron que siempre les traigo invitados de lujo.
Sí.
Así que tengo,
sí.
No me quedo atrás a traer a quien traigo hoy. En particular para conversar sobre mujeres y no ficción. Estoy con Betiana Cuadra, una de las coordinadoras del Club de Lectura Leyendo Mujeres, que es un club con mucha fuerza, que ella va a ser la que va a contar un poquito de qué va. Pero en realidad la excusa es para poder hablar justamente de este género de no ficción y además, de, en específico poniendo el zoom, de mujeres en no ficción. Yo les pregunto a ustedes algo, ¿ustedes leen no ficción?
Debe ser lo que más leo.
¿Para estudiar o por placer?
Ambas cosas.
¿Y qué cosas,
o sea,
lees?
Me genera placer, pero también sirve para estudiar, para sacar piques de trabajo periodístico.
Ahí va, eso te iba a preguntar, por periodismo, entrevistas,
claro.
Biografías.
Crónica.
Ensayo, crónica.
Crónica, mucha. Exacto. Crónica. Ahora que estábamos diciendo crónicas y mujeres, Leila Guerriero, por ejemplo, me parece una gran cronista.
Excelente ejemplo, además. Exacto. Bueno, en realidad con el tema de la no ficción es algo muy interesante cuando, sobre todo, a mí me gustan mucho los ensayos, toda esta parte más de expositiva, argumentativa, ¿no? Autor, tema, algo importante para decir. Y que uno también aprende, reflexiona y sobre todo está como más atento al entorno. De eso se trata. Y en particular cuando estábamos ideando la columna, justamente el club de Bet trabaja mucho con no ficción y sobre todo hace un zoom en el rol de la mujer en distintos aspectos. Así que, Bet, un placer, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Está buenísimo.
Llena de emoción.
Llena de emoción, ya veo.
Estoy emocionada.
Muy cargada.
Primera vez en la radio. Buenísimo. Sí, como decía Joa, nosotras leemos solo no ficción. Uh-huh. Y leemos... ahí está bien, el micrófono.
Sí, está perfecto.
Fantástico. Y leemos solamente mujeres. Entonces, fue un desafío que nos pusimos cuando empezamos allá por el 2021.
Uh-huh,
Ahí va. Empezamos, dijimos, bueno, tenemos que compartir más.
Un club muy, muy pandémico.
Un club pandémico, sumero, pandémico. Uh-huh. Y la idea era darle lugar a este tipo de lecturas que no siempre las mujeres encaramos. Por diferentes motivos. Y bueno, nosotros con Mariana, la otra coordinadora, veníamos leyendo por cuestiones de estudio. ¿Viste que empezás a leer ensayos y yo por cuestiones de estudio? Bueno, la cosa es que teníamos un montón de lecturas ya compartidas entre nosotras y decidimos abrirlo. Y por eso fue que empezamos el club de lectura. Empezamos un club de lectura que nosotros dijimos que vamos a hacer, ¿qué? 10. 12, como muchísimas. Está. El primer encuentro éramos 65 y
desquise.
Fue el tipo.
Todo lo que no debe ser un cultura, más de, tome, 60 personas.
65
vamos.
Personas en un Zoom.
Ingobernable eso,
sí.
No, imposible.
Imposible.
Inviable.
Todos queriendo hablar de un libro, aparte que la gente se pone como pasional hablando,
claro,
de los libros,
no,
que le gustan.
Aparte, empezamos con. El primer libro fue un. Historia de un amor no correspondido a la obra de Georgie. Entonces, era como, además, la pasión del libro era como un montón.
Claro,
¿viste?
Claro.
Y bueno, la cuestión que explotó aquello. Y después empezamos a encontrarnos más en el lugar y en cantidad de gente y en temas y tal. Y nosotros les proponíamos hoy venir a hablar un poco de mujeres y ciudad.
Uh-huh.
Resulta que el año pasado... una cosa que me faltó comentar es que nosotras en el club lo que hacemos es poner... cuatro libros, una selección de cuatro libros en el Instagram, que es leyendo.mujeres, a disposición, se votan y de la votación sale el libro que vamos a leer. Así fue que el año pasado leímos Ciudad Feminista de Leslie Kern, ¿no?
Uh-huh.
Que fue tipo bestseller, buenísimo. Y este año, para quienes estén escuchando, las cajas sorpresas mensuales que tenemos, la caja sorpresa de no ficción es con este libro que se llama La gentrificación es inevitable y otras mentiras, también de Leslie Kern. Y digo eso porque por lo general las cajas sorpresas son eso, son sorpresas.
Ya con los títulos, yo no conozco los libros, no sé ustedes, chiquilines, si los conocen.
No.
Me doy cuenta que es algo más urbanístico.
Total. ¿No? Total. Ahí fue que descubrimos esto del urbanismo feminista. Nosotras no conocíamos, no, digo nosotras porque Mariana y yo somos docentes, somos diseñadoras industriales, uh-huh. Mariana socióloga además, y somos docentes UDELAR. Entonces, empezamos a investigar un poco más qué era esto, el urbanismo feminista, que desconocíamos hasta el momento, pero una vez que empezás a leer, sobre todo en Ciudad Feminista, te das cuenta que no conocías la disciplina, pero las incomodidades de las que habla las conoces mucho, todo el tiempo. De hecho, el encuentro de Ciudad Feminista está subido en nuestro YouTube, y una de las particularidades que notamos fue que esas incomodidades de las que habla el libro, de las mujeres transitando la ciudad, la vivíamos de la misma manera en Uruguay, en Chile, en Guatemala, en Brasil y en Argentina. Porque habíamos cluberas de varios de esas ciudades, de esos países, y los piques que nos pasábamos entre nosotras por temas de seguridad, por ejemplo, eran los mismos. Entonces, ahí te pones a pensar y decís, pucha, pero esto, las mujeres vivimos la ciudad de esta manera en todas partes. ¿Cómo puede ser?
Claro, porque uno podría pensar que hay ciudades con sus lógicas propias y con sus propios procesos, si bien muchas tienen procesos similares, sobre todo si son de la misma región y sobre todo en Latinoamérica, le llamó la atención esto, ¿no? La forma tan parecida de vivirlo.
Totalmente, que son piques que te vas pasando entre amigas, o abuela que te cuida, o madre, qué sé yo, la famosa frase de
la llave
del mensaje.
No, la llave en la, ¿cómo es? En la mano.
El manojo de llaves en la mano,
cosa que puedas reaccionar.
El manojo de, te bajabas del ómnibus sola de noche, el manojo de llaves en la mano siempre. ¿Por qué?
Claro,
porque ante cualquier imprevisto podés reaccionar con las llaves como si fueran una cuestión de defensa. Que eso, o sea, a mí nunca, no recuerdo que nadie me lo haya enseñado. Sin embargo, lo hago.
Uh-huh. Son comportamientos absolutamente aprendidos.
¿No? La chica que vivía en Guatemala lo mismo. Y no nos conocíamos. Claro. ¿Entendés? Eso fue una. El mensajito cuando salís de la casa de tu amiga. Avísame que llegaste bien. Son ese tipo de cosas que son mínimas, pero que hablan de una forma de vivir la ciudad que es insegura, que es con miedo, que es intentando generar comunidad incluso cuando estás lejos, ¿entendés? Y ese tipo de cosas habla Ciudad Feminista, que nos pareció como muy choqueante, ¿no? Y por otra parte también, bueno, de eso, yo no sé, nosotros como profes hablamos del fenómeno del flaneur en la ciudad. Bueno, en Ciudad Feminista, Leslie se pregunta si el flaneur pudo haber sido una mujer en algún momento. Y la cosa es que no. Porque siendo mujer nunca transitas la ciudad y pasas inadvertida. ¿Entendés?
Claro.
Entonces es imposible ser ese observador que no es observado.
Claro.
¿No? Y una... Ay, gracias, me trajeron agua. Y una de las cosas que con las que se continúa acá en La gentrificación es inevitable, es esto de cómo hacemos para transitar la ciudad y cuidar y generar... O sea, hacer todas las cosas que tenemos que hacer como seres productores y reproductores de la vida, como dice la Federici. Y bueno, ¿cómo pasás en la ciudad, ¿no? Resulta que, no sé si ustedes conocen el fenómeno de gentrificación, me imagino que sí, la palabra está bastante de moda.
Cambio de población, recambio de población en base a cambios en la distribución de la ciudad.
Exacto.
Sí, bueno, y la expulsión de
claro.
quienes poblaban una zona originariamente hacia la periferia para eso habitarlo por clases más pudientes.
Claro.
Exacto. Bueno, resulta que en el primer libro, en Ciudad Feminista, Leslie dice, bueno, las mujeres somos en parte responsables de la gentrificación. digo así, escucha, pero es un fenómeno que no está bueno, y mucho menos, además de todo, hacernos culpables de eso, loco. O sea, ya está. Bueno, resulta
es
que...
Es un montón.
Claro, por favor, déjenme en paz, chicos. La cosa es que en este segundo libro habla de cómo las mujeres vivimos esa gentrificación de varias formas. Mujeres que se ven desplazadas porque los espacios donde viven se empieza, por ejemplo, a encarecer el suelo, a encarecer los servicios. Mujeres que necesitan trasladarse a lugares más céntricos para tener servicios cerca, porque como bien sabemos, los suburbios de las ciudades en donde las mujeres se supone que cuidaban a sus familias y demás, son esos, son suburbios, están muy lejos del centro de la ciudad, y cuando sos mujer y tenés que trabajar y cuidar, de alguna manera tenés que hacer convivir esas dos cosas, ¿no? La parte reproductiva de la vida y la productiva. Por lo tanto, no podés pasarte 2 horas viajando.
Y además lo que decíamos es todo lo que decía Diego de la gentrificación, que termina expulsando a poblaciones menos pudientes o más vulnerables hacia la periferia. Eso también viene atado a que no se construye ciudad, ¿no? Porque una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es tener acceso a cosas básicas, como por ejemplo tener líneas de ómnibus cerca, tener escuelas, tener centros de salud cerca, por ejemplo. Eso también ya te implica otros traslados.
Totalmente, cuando en esos suburbios no están armados una batería de servicios, claro, de buena calidad, hace que mujeres tengan que trasladarse hacia el centro. En buena medida, mujeres de clase media y media alta que tienen que trabajar encarecen necesariamente esas zonas. Entonces, en cierta medida, somos culpables y padecemos esa gentrificación como mujeres, claro, productoras y reproductoras de la vida. Y eso es una de las cosas de las que habla Leslie acá, y también habla de quiénes son los responsables, además de las mujeres, de esa gentrificación. Y habla, por ejemplo, en la página 21, dice: la gentrificación se ve facilitada por fuerzas más poderosas que el propietario promedio de clase media. Están los gobiernos de las ciudades, los desarrolladores, los inversores, los especuladores, las plataformas digitales, que desde lejos crean nuevas maneras de lucrar con un espacio urbano. Ella habla mucho de Airbnb en su pueblo, que se vio en buena medida gentrificado, entre otras cosas porque se convirtió en el barrio cool. Entonces Airbnb, claro, alquila a distancia, por eso habla de plataformas a distancia. Y se le llena de ella, habla de el traqueteo de las ruedas de las valijas en la calle a altas horas de la madrugada. La típica, te tenés que ir a las 5 de la mañana, entonces el traqueteo de las ruedas.
Se le turistificó todo.
Se le turistificó la cosa, se encarecieron los servicios, ¿no? En un lugar donde vos tenés que vivir, llevar a tus pibes a la escuela, trabajar, ir de compras, ¿no? Ese típico barrio medio suburbio, pero con servicios, que es lo que aquí muchas veces no
tenemos. Que no pasa, claro.
Otra de las cosas que estuvimos hablando en el grupo de género, yo pertenezco al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, y ahí tenemos un estudio de un grupo de género que está trabajando en urbanismo feminista, y a quienes les mando un saludo porque sé que van a estar escuchando. Y una de las cosas que hablábamos es eso. Bueno, muy bien, ahora Leslie habla de todo esto, que está buenísimo. ¿Qué pasa con nuestras ciudades? Porque Leslie vive en Toronto.
Claro.
¿No? Y habla de Toronto y de Londres.
Claro.
¿Qué pasa con nuestras ciudades? ¿Qué pasa con Montevideo?
Ay. No, claro. Primer mundo, pues nosotros.
Claro. El tema es, o sea, ¿cuál es el transporte? ¿Cuál es el tiempo promedio de transporte en Montevideo? ¿No? O sea, estamos hablando que nosotros comentábamos con una compañera hace 2 días que como Montevideo tenemos el mismo promedio de tiempo de transporte que San Pablo. Hello. ¿No? Claro, o sea,
increíble.
¿Te das cuenta? Entonces, de repente, vos vivís en Sayago y para trasladarte de Sayago al centro de Montevideo tardas más o menos lo mismo que si vivieras en un suburbio de San Pablo para llegar al centro.
Una ciudad inmensa.
Hermoso, claro, ¿no? Claro. Hermoso, claro. A todo eso, o sea, sumale que estábamos hablando de que el tiempo promedio de transporte más o menos diario es 2 horas y media. O sea, probablemente, si ustedes se ponen a sacar cuentas, todos nos pasamos 2 horas y media arriba del bondi a diario, además de las 8 que laburás, de las no sé qué que vas a buscar a los pibes, ¿no? Uh-huh. O sea, es un montón de tiempo en la ciudad tiempo muerto, ¿no? O sea, además de que, por supuesto, nuestro transporte es bastante caro, el más caro de la región, y acá estoy bajando...
Hermoso tema de viernes.
Estoy bajando línea.
No sé, para nada. Hermoso tema para levantar el ánimo el viernes.
Hola.
Claro, estamos en una ciudad complicada.
No. O sea, pará. No es complicada, es hermosa. Montevideo es hermosa. ¿Necesitamos ajustar algunas cosas? Sí, por supuesto.
Claro.
Por supuesto que sí. Pero pensemos en mamá promedio que tenés... un gurí, dos gurises, tenés que ponerle que los tenés que llevar a la misma escuela si tenés suerte, ¿no? Entonces, trasladás una sola vez a la escuela y volvés, tenés que armar la cena, las viandas para el día siguiente. ¿Cuánto tiempo se te va en todo eso? Además de tu laburo, además, si tenés tiempo para sentarte a leer un libro, para sentarte a mirar un programa.
Es un nivel de logística que parece de otro mundo, ¿no?
Claro.
Bueno, no humano.
Bueno, en San Pablo tendríamos más o menos los mismos tiempos, parece. Entonces, nada, a mí me parece que son dos libros interesantes para leer. De hecho, les paso el pique, yo no sé si estamos en tiempo o no, pero en agosto se nos viene un ciclo de mujeres de agosto en agosto. Vamos a estar todos los jueves de agosto en el café, Agosto Café, uh-huh, en Maldonado y Jackson.
Acá cerquita
nomás. Bueno, vamos a estar todos los jueves a partir de las 18 horas, ahí con Nela, que es la dueña, que es hermosa también, charlando sobre diferentes temas. Y el jueves 11 tenemos una mesa redonda con mujeres de estudios que hacen estudios de género y territorio.
Tengo una pregunta.
Sí, estoy ahí como para un comentario más. Beth, del proceso, porque en realidad el Club de Lectura Leyendo Mujeres ha logrado un movimiento bastante interesante con respecto a la lectura de mujeres y no solamente integran mujeres, lo cual me parece que es importante mencionar, no necesariamente en las reuniones solamente hay mujeres. Estamos hablando de un club de lectura que yo recuerdo que cuando empezó a los tres días tenía casi 5.000 me gustas, lo cual eso es un montón. Y hoy en día manejan ya casi 8.600 seguidores y con muchas alianzas públicas privadas también vinculadas al tema de género. Cuando mirás para atrás y pensaste en el hecho de crear un club de lectura para esto con tu compañera, ¿pensaste que podías llegar a ser lo que soy?
Por supuesto que no. De hecho, Mariana, mi compañera, que es la compañera amiga y me sigue en todas las locuras, Mariana vive en España. Empezó a hacer su maestría cuando empezamos el club de lectura. Yo estoy cursando la mía también acá. Y Mariana, cuando empezamos, vivía en Holanda. Y había llegado en el medio de la pandemia a Holanda. O sea, fue todo un poco una locura, ¿no? La idea era
pasarla
bien. ¿Por qué no? ¿Por qué leer solo mujeres? Una de las preguntas de siempre. Porque tengo ganas. Y el club es mío.
Porque puedo.
Quiero. ¿Por qué lees solamente ficción? Si la poesía es tan linda, si es fantástico. Se puede leer poesía también.
Tuvimos una preciosa columna de poesía nosotros acá.
Me encanta. Nosotras leemos no ficción porque los formatos que existen de no ficción, el ensayo, la crónica, son todos formatos que interpelan la realidad de alguna manera. Y que una mujer interpele la realidad no es poca cosa. Y que otras mujeres la sigan contribuye a que empecemos a conocer un poco más cómo pensamos, qué decimos, qué hacemos, a generar un poco más de comunidad. Y es como nuestro pequeño, en su momento empezó siendo un hobby, ahora es una especie de militancia consciente, es nuestro granito de arena, nuestro aporte a que se difunda la palabra de mujeres y que conozcamos qué dicen, qué piensan, en qué teorizan, qué les interesa, qué nos interesa, y empezar a mover un poquito más esas cosas que a veces son incomodidades, como el tránsito en la ciudad, y que por cotidianas no las tenemos tan en cuenta, pero que hay que empezar a manejarlas para mejorarlas.
Es interesantísimo el aporte que hacen desde Leyendo Mujeres, así que felicitaciones, Beth. Ya nos tenemos que ir, así que te agradecemos, Beth Cuadra, de Club Leyendo Mujeres. ¿Cómo pueden sumarse, participar, además de la invitación para el café ahora en los jueves de agosto? ¿Redes sociales?
Mira, bueno, nosotros estamos en Instagram, somos leyendo.mujeres. Nos pueden seguir también en YouTube, en Twitter, Facebook también, me imagino. hay que decir la verdad,
a Facebook
no le damos mucha pelota, pero bueno.
¿No lo cerraron ya?
Estamos en redes sociales. Además, si se fijan en nuestro Instagram, tenemos un link de todas las entrevistas que hemos hecho en tele. Esta es la primera de radio, que espero que quede grabada en algún lado para poder
subirla. Claro que sí.
Unirradio.edu.uy,
ya que estamos.
Claro, en Unirradio. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, también bastante numeroso, que es una explosión de amor, como todo grupo de WhatsApp. Y bueno, nada, les esperamos a que se unan por ahí. Hacemos círculos, cursos, mesas redondas. Bueno, hacemos un montón de cosas. Somos una organización integrada únicamente por mujeres. Uh-huh. Y eso es un must.
Sí, y además es un club bastante particular que tiene sus sus temas de caja sorpresa, sus círculos, su formación. Realmente es.
Tengo las cajas sorpresa acá.
Así que sí, es uno de los más movidos y activos de la Red Nacional de Clubes de Lectura, que al día de hoy ya estamos por el número 42. Así que 42 clubes de lectura, estamos a punto de gobernar el país.
O sea, quienes se suscriben reciben cada cierto tiempo, periódicamente, una caja sorpresa de lectura.
Tenemos una suscripción paga de caja sorpresa y es mensual. Uh-huh. Todos los meses sacamos dos cajas sorpresas, una con ficción, y ahí nos doblegaron un poquito. Tenemos una con ficción, otra con no ficción, y hacemos dentro de la caja sorpresa una guía de lectura, ofrecemos regalitos, cositas.
Eso es algo, es bien complementario, porque en realidad sumarse al club no tiene costo, ni como ninguno de los clubes de lectura de la red.
Bien. Y ninguno de los encuentros también, las actividades.
Todo eso siempre es gratuito, circulación y democratización al acceso a la lectura colectiva.
Bien, perfecto. Joana, con vos nos vamos a estar reencontrando.
En 15 días, por acá, las vamos a venir con alguna sorpresita con respecto a la narrativa uruguaya contemporánea.
Excelente. Nosotros ya volvemos para el cierre de Comunidad Odela.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.